Como muchos saben, se viene la COP21, ¿no? Esta gran cumbre climática que va a tener lugar en París a fin de año, y los países ya están dando a conocer sus propuestas puntuales, ¿no? De reducción de emisiones, cada país lo está haciendo, y Argentina ya hizo lo propio también con una propuesta no condicional de reducir las emisiones en un 15% y después otro 15%, pero esta vez condicional. Para que nos cuente un poco y nos traduzca en fácil y en concreto también, ya lo tenemos en línea a Daniel Tomasini, coordinador de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que él, bueno, está también muy activo en este tema, lo hemos entrevistado varias veces para el programa también, y para que nos cuente un poquito cuál es la posición argentina, qué es lo que, y también qué es lo que podemos esperar para esta COP21, digamos, no solo de Argentina, sino también del resto del mundo. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto poder cerrar de nuevo con ustedes.
Y igualmente, Daniel, contanos un poco, porque, bueno, a veces son algunos temas específicos de nicho, ¿qué es lo que se viene en esta COP21, en esta cumbre climática de París? ¿Qué es lo que se puede esperar en general? Y después, si querés, vamos un poco con Argentina.
De acuerdo. Yo creo que creemos en Naciones Unidas que esta oportunidad que tenemos en la conferencia de las partes de diciembre, noviembre-diciembre en París, es excelente. Por un motivo muy especial respecto de los procedimientos. Ustedes saben que la Convención de Cambio Climático nace en el año 92, nada menos que unos cuantos años atrás. Uh-huh. Y los primeros años, el esfuerzo de los países fue tratar de imponer en el acuerdo, en el consenso, forzar a cada una de las partes a comprometerse en reducciones. Y ese fue el mecanismo que usó permanentemente la convención entre sus miembros, como si fuera una cámara de diputados o senadores, forzar a sus miembros a asumir compromisos. Y sabemos que eso no funcionó muy bien. Algunos cumplieron, otros no cumplieron, algunos no firmaron los compromisos. Hubo todo. Hubo países en que estuvieron forzados y otros invitados. Fue una gran complicación y una dificultad muy significativa en la discusión esta histórica de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Entonces, llegamos al 2003 en las diferentes reuniones de la Conferencia de las Partes sin un acuerdo y sin algo, diríamos obligatorio, algo que realmente garantizara que los países hicieran acciones. Todo este proceso se llamó de arriba hacia abajo, es decir, la organización, la convención, quiere obligar a todas las partes a algo. Y eso es un modelo de planificación de arriba hacia abajo. En el 2003 y después de Copenhague, lo que se vio es que, bueno, si no podemos estructurarlo así, ¿por qué no planteamos la inversa? Uh-huh. ¿Qué está dispuesto cada uno a hacer después de más de 20 años de discutir una convención como esta?
Totalmente.
Y surgió un modelo interesante que se llama de abajo hacia arriba, donde los países proponen en función de sus capacidades, condiciones, situación, oportunidades, propuestas de mitigación y también de adaptación. Lo que complica, digamos, o lo que interesa más ahora son los compromisos de adaptación, porque nuestro problema es que la ventana de oportunidad para no pasarnos en el 2100 de 2 grados centígrados de promedio de elevación de temperatura es ahora, y hay que empezar ahora a actuar. Cuanto más tiempo dejemos pasar, más complicado va a ser. Y entonces, en ese sentido, aparece desde el año pasado, empiezan a aparecer contribuciones, y en las cuales sorprende el cambio de actitud de Estados Unidos, en que se compromete y presenta su plan, incluso el de China e India también, que son los grandes emisores, junto con la Unión Europea, que ya venía trabajando y planificando esto. Y entonces el panorama que se presenta en el marco de la reunión es más que promisorio. Todavía nos falta sumar todos los esfuerzos que hacen todos los países como para saber si llegamos al mínimo necesario para empezar a mitigar y reducir las emisiones netas.
Pero digamos que ya es bastante más auspicioso, ¿no? Con esta propuesta de Estados Unidos, de China, que eran como los que de alguna manera quedaban afuera un poco, ¿no?
Definitivamente, que el problema de de ambiental, del cambio climático, es un problema fundamentalmente económico. Estamos hablando de poner en discusión muchas inversiones, compromisos, cambios en los formatos y en los estilos de vida de las poblaciones, tanto sea porque hay que reducir como por el impacto de lo que vamos a sufrir. Entonces, esta es una situación realmente que compromete no solo a una cuestión de ambiente local o global, sino la propia supervivencia de la economía y de la sociedad.
Muchas veces, no me acuerdo de la cumbre de Copenhague y en otras cumbres, como que siempre muchas organizaciones se quedan con sabor a poco y de alguna manera reclaman, dicen, no pasó nada, las grandes discusiones en estos ámbitos internacionales, y después en el día a día seguimos igual. ¿Vos crees que con miras a París, esta sensación, por lo menos, no, este termómetro de lo que pasa en el tercer sector, digo, organizaciones ambientalistas y demás, puede cambiar un poco con algunos de estos signos positivos que vos venías mencionando?
Sí, yo creo que siempre va a ser sabor a poco en una emergencia como la que estamos viviendo ambiental a nivel global. Lo que sí vemos es que prácticamente todos los países han presentado compromisos, o sea, lo que llamamos contribuciones nacionales, y esto da una base sobre la cual podemos empezar a construir. Definitivamente estas contribuciones son lo que realmente puede hacer un país sin afectar su economía y sin afectar su proceso de desarrollo. Entonces, sobre eso podemos trabajar en generar programas o estrategias de desarrollo con bajas emisiones, mecanismos de transferencia de tecnología, mecanismos de financiamiento, esto que dice el gobierno argentino de la contribución condicional e incondicional. Uh-huh. Abre una puerta, una cantidad de mecanismos y posibilidades a la cooperación internacional que, si bien existían, no estaban puestos en una forma tan taxativa y tan clara en el marco de la oferta y demanda de cooperación.
¿Querés, Daniel, contarnos un poco cuál es la propuesta argentina? Yo un poco anticipé, pero digamos que, digamos, ¿cuál es la propuesta concreta?
La propuesta es algo muy simple. Lo que se ha puesto es en orden todos los procesos y planificación sectorial que se tienen en los diferentes sectores, en las diferentes actividades, y orientarlas a que esas actividades y esas inversiones y esas estrategias tengan una componente o sean totalmente una componente de reducción de emisiones. Por ejemplo, todo un cambio en la política nacional de transporte respecto de la prioridad de los trenes, tanto en el transporte de carga como en el transporte de pasajeros, la electrificación de servicios suburbanos, eso tiene dos lecturas y que nos hacen todos los proyectos de cambio climático. Hay una lectura que es local, puntual, y que es la eficiencia que podemos lograr, la menor tarifa, los menores costos, menos tiempo que perdemos. Entonces uno puede valorar esa acción de cambio en la modalidad de transporte como algo positivo para las personas y para la economía local. Pero al mismo tiempo, todo ese cambio significa que vamos a reducir el consumo de combustibles líquidos, que vamos a poder transportar más personas en menos tiempo y con menos energía. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo eso, se encuentra con que está en la balance final, que está reduciendo todo el consumo energético y emite menos dióxido de carbono. Entonces, automáticamente eso se transforma en una contribución, en un compromiso que hacemos esta inversión, como está dentro de los planes de inversión de los próximos años en el gobierno, lo transformamos y lo demostramos que estamos reduciendo emisiones.
Y ese tipo de medidas son las que de alguna manera suman entre todas a este 15% no condicional, digamos.
Exacto. El plan energético, tanto sea por la construcción de represas hidroeléctricas y bajar la cantidad de combustibles líquidos que tienen que ver con la producción de electricidad. Es decir, recuerden que Argentina tiene un 70% de la electricidad de origen térmico, quemando gas o derivado de petróleo. Eso hay que reducirlo. Entonces, en la medida que hay más hidroelectricidad, la matriz cambia. Lo mismo con el plan nuclear, o también en otros sectores que también hacen ahorro significativo de energía, como el tema de los sectores de consumo, por ejemplo. Hay planes muy exitosos en Argentina, como el tema de los cambios en la iluminación, que tiene que continuar y tiene que profundizarse, o el tema del ecoetiquetado, que tiene que profundizarse. Hay una gran cantidad de instrumentos que se están utilizando en algún grado, que hay que llevarlos al máximo de aplicación.
¿Y qué pasa?
Y eso sería todo lo
no condicional.
Exacto.
¿Y el no condicional de la mano de qué va? De estos instrumentos que vos decías, digamos, de cooperación internacional.
Exacto. Lo condicionado es que son planes que existen en los sectores, pero que va a depender de los mecanismos de cooperación internacional, de crédito, de asistencia técnica, de transferencia de tecnología. Entonces empieza a discutirse un segundo nivel de compromiso. Uh-huh. Ese nivel de compromiso va a ser parte de las negociaciones en París, y sobre todo revisar desde el punto de la delegación oficial argentina cuáles son las oportunidades reales para conseguir financiamiento. Uh-huh. En UNED está trabajando desde hace mucho tiempo con la Secretaría de Ambiente, impulsando programas de desarrollo en bajas emisiones, encontrando las oportunidades de financiamiento, apoyando estos instrumentos que naturalmente la política de desarrollo nacional está impulsando, y buscando financiamiento internacional.
¿Y qué dirías, Daniel? O sea, me acuerdo, no, leí muchas informaciones de algunas organizaciones ambientalistas, ¿no?, analizando un poco la propuesta argentina, y me acuerdo de una que decía que países más chiquitos que Argentina habían asumido compromisos mayores. ¿Vos, digamos, cuál es tu mirada sobre esto?
Ninguno va a asumir compromisos más allá de las capacidades y de la oportunidad económica que tengan. Uh-huh. El cambio climático para los países pequeños, como pequeños emisores, uh-huh, o sea, sacando los 5 o 6 grandes, uh-huh, todos los demás van a estar condicionados por la oportunidad económica y de compromiso del desarrollo que pueda tener el tema de la reducción de emisiones. Uh-huh. Y eso es un derecho y eso es una lógica. O sea, no podemos pretender que nuestras sociedades queden comprometidas en su crecimiento, en desarrollo, para reducir emisiones. Sí tenemos que reducir emisiones. Uh-huh. Entonces, un camino razonable es este. Ahora, muchos países se encuentran con diferentes situaciones. Por ejemplo, Costa Rica está apostando que para el 2020 sea un país
carbono neutral. ¿No?
¿Qué significa? Que todas las emisiones que su actividad económica produzca van a ser equilibradas por la fijación de carbono en sus bosques. Uh-huh. Ahora bien, Costa Rica es un país con mucho bosque, que encontró en el turismo y en el turismo ambiental y en la conservación una riqueza insospechada 20 años atrás, sí, y además no tiene industria.
Sí. Sí, tiene que apostar a eso, digo.
Entonces, es lógico, o sea, no es que Costa Rica hace un esfuerzo significativo y sangre, sudor y lágrimas y vamos para adelante. Nadie se va a enterar en el pueblo costarricense de lo que está pasando más que en la propaganda o en la publicidad o en la comunicación social que se haga.
Para otras sociedades tiene un costo mucho más alto, digamos.
¿Cómo?
Para otras sociedades esto tiene un compromiso de este estilo, tendría un costo mucho más alto.
Muchísimo más alto, muchísimo. La nuestra incluido. Uh-huh. Entonces, a ver, y por otro lado hay algo muy interesante también. ¿Cuáles van a ser las contribuciones de los países desarrollados más allá de simplemente aumentar la eficiencia de sus procesos, sino de hacer una reducción neta de sus emisiones? La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un foro, uh-huh, organizado por la Universidad de Cuyo en Mendoza, donde, bueno, estuvo Gobierno Nacional, estuvo el Sistema de Naciones Unidas y también vinieron varios representantes de embajadas, entre ellos la de Alemania. Sí. El compromiso de Alemania es increíble, es fuertísimo. Incluso abandonan en este modelo energético nuevo su plan nuclear. Para, uh-huh, el 2030 no va a haber ninguna central nuclear funcionando. La cierran. Entonces, y la matriz en cuanto a energía renovable, solar, eólica y alguna otra, pasa a ser significativamente importante en su estructura. Entonces, la reducción es muy fuerte, además de lo térmico. O sea, hay cambios muy fuertes en los países. Pero claro, ¿por qué? Porque llegaron a un nivel de desarrollo tecnológico en el que las nuevas fuentes son fuertemente competitivas a los precios de las inversiones de lo convencional, y la población asume el costo incremental que tiene Power City gobierno. El costo incremental que tiene asumir este cambio en la matriz energética.
Totalmente, sí. Bueno, tienen como un camino recorrido, digamos, que ya les permite hacer además este tipo de apuestas, ¿no?
Definitivamente. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos que seguir un camino no igual, pero sí propio, pero sí sostenido en cuanto a aumentar la eficiencia de todos los sectores, aumentar la eficiencia en el uso de los combustibles o reducirla. Y lo que vamos a encontrar es que en ese proceso vamos a hacer ahorros económicos significativos, impactos más que significativos en el desarrollo sectorial y en un posicionamiento dentro del concierto internacional que vaya acorde con lo que todo el mundo está haciendo. Uh-huh. Y no estar a contramano negando las realidades. Nosotros también estamos muy contentos con el cambio de actitud en los últimos, diría, años, dos años en la política ambiental argentina. Está mucho más madura, está mucho más comprometida. El tema de la ley de bosques, que va a ser un contribuyente importante dentro de este concierto de reducción de emisiones, que es una cosa muy fuerte, muy importante. La conservación de bosques nativos hace a la mitigación del cambio climático. Y estamos contribuyendo muy fuertemente por ese lado. Y podemos hacerlo más fuerte todavía fortaleciendo la ley y optimizando sus mecanismos. Y para lo cual estamos trabajando también en un programa que se llama de reducción de emisiones por deforestación, un programa global que lo lleva adelante el Sistema de Naciones Unidas con el Gobierno Nacional para justamente fortalecer y consolidar la estrategia de la ley de bosque, que es uno de los pilares de la mitigación en la Argentina.
Totalmente. Bueno, Daniel, me quedaría hablando horas. Sin duda vamos, dentro de poco, si te parece, retomamos ya más cerca de la COP con otra charla y ya viendo un poquito qué es lo que se viene también más cerca de la fecha, pero bueno, me encantó poder repasar un poco con vos la previa y también este análisis concreto de la propuesta argentina.
Te agradezco poder comentar esto.
No, un placer, Daniel, como siempre, y nada, un orador de lujo acá en Tres Mandamientos.
Un saludo y gracias.
Gracias, Daniel, hasta luego. Era Daniel Tomasini, coordinador de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y no se vayan, que tenemos mucho más.